Espectro.
Ajá, ajá.
Con Javier Tejado.
Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado.
En Así las cosas.
Yo opino.
Ajá.
Eso opino.
8 de la mañana con 31 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Gaby, auditorio, muy buenos días, aquí con mucha buena primicia para ustedes, y es un viernes aquí en la ciudad, viernes fresquito, está bueno el viernes, pinta bien.
Pero además está bonito, fresquito y bonito, ¿no?
Exactamente.
Así
exactamente.
Que bueno, pues para aprovechar estos días, pues ahora sí que arranquémonos. Estoy hablando desde temprano de todo lo que está pasando, ejecutivo, legislativo, descontrol, yo pondría una palabra en latín, desmadre, lo que está pasando con las implicaciones que tiene. Pero a ver, Javier, ¿por dónde lo agarramos?
Qué bonita palabra, el desmadre, muy técnica, Gaby, muy técnica.
Exacto.
Oye, a ver, pues yo te diría, llevamos en este gobierno 10 días, uh-huh. Y sí está habiendo, te diría, varios sucesos interesantes en la relación entre gobierno y el Congreso. Y digo interesantes porque no debieran de suceder, dado que pues son la bancada pues mayoritaria, no tienen dos terceras partes, no debería haber estas ineficiencias que está habiendo. Y te voy a dar tres ejemplos. Primero, sale Ricardo Monreal y dice hay un error en la reforma constitucional entre dos artículos, el 94 y el 97, de cómo se nombra a la siguiente presidente o presidenta de la Corte. Uh-huh. Vamos a presentar una iniciativa para modificar eso. Uh-huh. Increíble que nadie se haya dado cuenta después de semanas de esta discusión. Y después, dice Monreal, se presenta una iniciativa y salen en la mañanera Ernestina Godoy, la consejera jurídica, y el ministro Arturo Saldívar, que es el coordinador general de políticas y gobierno, y dicen, no hace falta una reforma, con interpretación conforme se arregla. Entonces dices, se ve que no hay mucho diálogo entre diputados y el gobierno, primer punto. Segundo punto, en el Senado meten una reserva a la ley electoral para que cada poder pueda vetar a uno o varios de los jueces y magistrados y ministros que proponga el comité de evaluación, como una especie de veto de bolsillo. Uh-huh. Lo ponen, se vota en reservas. Y cuando a la presidenta le preguntan, dice que eso no existe. Y sí, claramente existía. Y ya lo habían votado los de Morena en reservas y tuvieron que echarlo para atrás en el pleno ayer. Y creo que el más significativo, Gaby, y aquí lo platicamos, la beca es ese gran proyecto de becas para jóvenes que no estudian y no trabajan entre 18 a 29 años. Lo aprobó toda la Cámara de Diputados. Todos los partidos políticos, llega al Senado para ser votado al Senado, se lista en la comisión de respectiva, ¿y qué crees? Lo bajan del orden del día. Lo bajaron esta semana porque aparentemente pues sí habría un desfase presupuestal. Que no alcanza. Entonces, el gran proyecto, digamos, uno de los grandes proyectos sociales, detenido, y ahora bien que matizan y si cómo empiezan primero, en dónde y con quién, o sea, creo que estos tres ejemplos demuestran que no hay una gran coordinación entre gobierno y Congreso, a pesar de que son los mismos, no es que es un Congreso de mayoría opositora, claro. Al contrario. Uh-huh. Entonces es muy interesante, y también quiero destacar, y vale la pena leer la rayuela de hoy,
¿sí?,
en la jornada.
Sí.
Es un editorial muy violento, muy feo, hay que decirlo, contra el segundo de la bancada de Morena, el diputado Pedro Haces.
A ver, déjame leerla, Ina, para que quienes nos escuchan entiendan, la rayuela es, porque igual no leen la jornada, la rayuela es pues una editorial muy pequeñita que está siempre en la contraportada del periódico y que de alguna manera es el posicionamiento duro sobre temas. Y dice, ministras contra ministras... Espérame, porque no leo bien. Ministras contra ministras, rebelión de diputados contra sus líderes. Lo político huele a heces, perdón, a haces. Esa es, Javier.
Entonces, vamos a traducir esto. El segundo diputado de mayor importancia de la bancada oficial de Morena en San Lázaro, el segundo en jerarquía, el coordinador político de la bancada, es acusado por el medio oficialista de ser haces. O sea, de ser heces, perdón, o sea, de ser excremento. Entonces, imagínate la jornada que representa a los duros de Morena y a los puritanos, la molestia que está externando con eso contra Monreal y Pedro Haces, y esto deriva del reparto de comisiones que concluyeron ayer. No se pusieron de acuerdo en muchas comisiones, un procedimiento que iba a llevar a cabo un día acabó llevando 3 días, y bueno, te deja ver que incluso es esta descoordinación que hay entre Congreso y gobierno, le estás viendo, a pesar de ser una bancada, digamos, oficialista de un gobierno de Morena, los golpes al interior están a ese nivel, y los medios, digamos, más afines al obradorato, atacando de una manera descomunal al segundo de la bancada de Morena. Entonces, se me hace interesante lo que está pasando y te da cuenta de esas fricciones que se dan adentro del Congreso y entre el gobierno y el Congreso. Lo que ahora hay que estudiar, dado lo diminuto que es la oposición, es cómo se mueven los hilos dentro de Morena y sus legisladores y el gobierno, y creo que sí estás viendo claramente esa disputa por el poder y por, digamos, y por quién hace qué en estos primeros 11 días de gobierno.
Uf, qué cosa. A ver, y una pregunta ingenua, totalmente ingenua. Es decir, ¿esto lo atribuyes no a una, digamos, no coordinación propia de un arranque de gobierno, de una curva de aprendizaje, sino literal lo que tú estás viendo es más bien lo que está pasando entre Morena, que incluye a la presidenta Sheinbaum?
Sí, yo lo que veo es hay una lucha entre facciones de Morena. Obviamente todo el mundo va a respetar si la presidenta se mete, pero la presidenta pues no tiene tema de meterse ni en el reparto de comisiones, ¿no? Claro. Es ridículo. Pero la parte importante es que claramente quien se encargue de hacer el enlace del gobierno con el Congreso, pues no lo está haciendo. Sí. Y al no haber esa, digamos, coordinación, ni le informan a la presidenta lo que está pasando ahí, porque en la mañanera la han dejado ya varias veces, digamos, con información equivocada, pero también hay una lucha que le estás viendo que sucede al interior, y los planes más relevantes, como el programa de becas de 18 a 29 años, pues detenido, sacado del orden del día. Entonces, sí te diría, pues ya ser gobierno tiene sus retos, y más con un partido lleno de tribus, y que López Obrador las contenía, y ahora hay que ver esa contención, cómo y cuándo se empieza a hacer. Ya.
Uf, pues qué escenario, la verdad, este que nos estás planteando. Oye, y pues entremos también en lo de la reforma al Poder Judicial. Pues hemos estado viendo, digamos, ahora sí que los errores, pero también las broncas en su propia implementación. Hay muchas dudas. ¿Qué decir de esto, Javier?
Mira, qué decir, obviamente lo hemos venido diciendo, la presidenta Norma Piña trae un tiradero del control de su poder, ha sido rebasada una y otra vez, pero ahorita yo creo que hay dos temas que hay que poner el foco. Primero, mañana sábado, en una sesión extraordinaria del Senado, se va a definir quiénes son los digamos, tribunales que se van a elegir para esta primera elección del año entrante. Sabemos que va a ser toda la Suprema Corte, todo el Consejo de la Judicatura, que se va a nombrar ahora distinto, y habrá que ver quiénes son los 400, 500 y tantos puestos que se van a sortear. Lo que no sabemos es cómo hacer el sorteo. Por decirte algo, Gaby, un tribunal colegiado tiene a 3 magistrados.
Sí.
¿Vas a sortear, si sales tribunal, a todos los magistrados de ese tribunal, o vas a quitar a uno y dejar a 2 para que haya continuidad? Nadie sabe. Entonces, ese tema sí es preocupante, porque si empiezas de por sí que es una reforma muy compleja, con muchas dudas de la calidad, el tipo de jueces que van a llegar, pues si aparte no hay, digamos, pues alguien que dé continuidad a lo que se viene haciendo, pues va a ser peor, ¿no? Pero no hay como una instrucción de eso. Y el otro tema que hay que perder el foco es la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en todo el tiempo que lleva presidiendo el INE, que ya es más de un año, año y medio, nunca pudo lograr el acuerdo con la mayoría de los consejeros electorales para nombrar a los responsables de todas las áreas del INE. Y fuimos a elección con encargados de despachos. Y siguen muy peleados al interior del INE dos grupos, Tadei, que tiene ella y 3 consejeros más, y otros 7 consejeros. Pues en una maniobra de último minuto, el morenismo mete una reforma donde dice el nombramiento de todas las áreas del INE ya no ha sido como fue históricamente desde el IFE y desde el INE, por consenso entre los consejeros, por mayoría calificada de dos terceras partes. Ahora es solo la presidenta. Entonces Morena le da a la presidenta del INE esa facultad de ella nombrar gente, con lo cual pues el INE, esa digamos, órgano colegiado, donde todo estaba consensuado y había grandes perfiles en esas direcciones, se cae. Entonces, el Morena jala con Tadei, o la presidenta Tadei, y hay una crisis dentro del INE, que esto pasa además cuando están de vacaciones. Entonces, pues sí, vas a nombrar la presidenta Tadei a todos los miembros de las áreas ejecutivas del INE, salvo el secretario ejecutivo, que es bien de la Constitución, que lo nombra una mayoría calificada, pero todos los demás cargos que históricamente eran por consenso, ahora van a ser nombramientos de la presidencia del INE, con lo cual viene un choque al interior del INE previo a la elección esta judicial, que es muy compleja, ¿no? Entonces yo te diría, Morena tomando partido y Morena, digamos, apoyando cualquier tema que pueda meter en riesgo la decisión judicial, para resolverlo, tratar de resolverlo. Entonces, muy, muy complicado.
¿Qué cosa,
todo esto, y en el INE, pues sí, sí, va a ser esto, va a generar muchas olas, Gaby.
Sí, sin lugar a dudas, y de hecho ya empezábamos a escuchar algunas en estas últimas horas. Pues vaya forma de, ya no te diría de cerrar la semana, porque esto que dices, por ejemplo, que va a pasar en el Senado, va a pasar mañana esta tómbola. Entonces, digamos, es una semana que no cierra.
Oye, Gaby.
Pero qué cosa, ¿no?
Y también comentar el tema de la ciudad, no sé si ya comentaste lo que avisó hace unos 10, 15 minutos el gobernador de Jalisco.
No.
Fíjate que en esta ola de inseguridad casi me parece un reto, una afrenta del crimen organizado, no sé si orquestada o no, al nuevo gobierno, está informando el gobernador que acaban de matar en Jalisco al director general de procesos de la Fiscalía.
¡Órale!
Saca un tuit y dice: lamento informar el cobarde asesinato del maestro Jaime Navarro Hernández, nuestro compañero director general de procesos de la Fiscalía de Jalisco. Y da un sentido pésame a la familia, pero digamos, pues la violencia, Tabasco, Culiacán, Chiapas, no, ahora resulta que
Guerrero,
Guadalajara, o sea, Guerrero.
Sí,
entonces sí te diría que que siempre cuando hay cambios de gobierno, el crimen organizado tiende a tratar de extender sus controles, ¿no? Cuando hay desgobiernos y cuando hay cambios de gobiernos, como ahora viste, locales en Chilpancingo, estatales como el que viene en Jalisco o federales, el narco reta las posiciones de sus rivales y tratan de crecer control, ¿no?
Yeah.
A ver qué pasa, pero sí, sí, sí siento que de por sí veníamos de una racha compleja, la cantidad de afrentas que están pasando, matando alcaldes y descabezándolos, retando al ejército en Culiacán, ahora la muerte del fiscal de Jalisco, pues sí, sí está, es un reto para este nuevo gobierno. Ojalá tenga éxito pronto, pero es un reto.
No lo había visto, sí, porque fue como tú dices, hace 10 minutitos más o menos, donde este tuit de Enrique Alfaro, en donde bueno pues habla precisamente de Jaime Navarro Hernández, amigo y director general de procesos de la Fiscalía de Jalisco, y pues un poco lo que platicábamos también el lunes y a lo largo de la semana, esto por ejemplo de Guerrero, incluso se lo pregunté a Juan Angulo, que es un experimentadísimo reportero, periodista desde Guerrero, yo le preguntaba, oye, ¿tú tienes memoria de que hayan a un alcalde de la capital del estado, es decir, Chilpancingo, que lo hayan asesinado decapitándolo y poniendo la cabeza sobre el toldo de una camioneta? Y me decía, es que Gaby, yo llevo trabajando, soy de Guerrero, llevo trabajando años, décadas acá, y esto que vimos no tiene ni siquiera comparación. Y bueno, como dices, a esto súmale todo lo de Sinaloa, lo de Chiapas, y esto que nos cuentas de Jalisco también. Híjole, pues qué desafío también, ¿no, Javier? ¿Qué desafío esto?
Pero por temas no nos vamos a aburrir,
no, bueno.
Tenemos mucha información para el auditorio y lo que hay que hacer es irla descifrando al auditorio y contando cómo todo esto se mueve, se cruza, se entrelaza y pues que estén todo el mundo enterado de todo lo que está pasando en este gran nuestro México.
Así es. Un abrazote, querido Javier. Bonito fin de semana.
Buen día.
Adiós, es Javier Tejado, que vaya que sí lo hace bien esto de explicar y sobre todo contextualizarnos lo que está sucediendo. Lo pueden seguir como en @jtejado en redes sociales, escribe los martes en el diario El Universal, de pronto también por ahí en SDP Noticias y está por supuesto todos los viernes aquí conmigo en Así las Cosas.